Mega Cinépolis cuenta con los siguientes auspiciantes: Centro de Estudios Superiores en Psicoanálisis y Psiquiatría, con su red asistencial 11 44 20 75 72. Alianza Francesa de la Ciudad de Buenos Aires, sede Palermo, Amalia Lacroce de Fortabat. Instituto de Cultura Francés. Noches de Psicoanálisis y Cine en la Escuela de la Orientación Lacaniana, temporada 21. Cátedra de Psicopatología de la Universidad del Salvador. Librería Pie de Página Online. Editores Contemporáneos. Mega Cinépolis es un magazine de sociedad y cultura que dialoga con las expresiones de literatura, cine y psicoanálisis en la época que nos toca vivir y hace de la escucha una disposición al arte aplicado al mundo contemporáneo, con la conducción de Carlos Gustavo Mota, psicoanalista, doctor en psicología y cineasta.
Programa número 26, buenas noches. Buenas noches, 9 de septiembre 2025, aquí en Radio Amadeus 91.1. Estoy muy enfático hoy, porque la verdad que estoy con muchas ganas de tener este programa, porque la invitada que tenemos es espectacular. Ya todavía no voy a decir el nombre, pero digamos. Y hacemos nuestro pasar revista. Pasar revista, digamos, vamos a estar con Cintia Huila presentando el libro La Crueldad, de Editorial Paidós, en la Feria del Libro en La Plata, el sábado, el domingo, que es el domingo, Iván Nuño, que está acá conmigo. ¿Qué día es domingo? Rápido, Iván. Bueno, fíjate, digamos, bueno, el domingo a las 11 de la mañana vamos domingo a estar 14. Domingo 14 en el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas, en La Plata. Está auspiciado por la Municipalidad de La Plata, digamos. Y ahí nuestro amigo Baracat presenta la segunda Feria del Libro que él organiza con todas las editoriales psicoanalíticas. Y aparte van a estar las representaciones de muchas instituciones, incluso donde yo pertenezco, que es la Escuela de la Orientación Lacaniana. Feria del Libro, entonces, en La Plata. El domingo a las 11 estaremos ahí con Cintia Huila presentando el libro La Crueldad. Bien, tenemos otro anuncio, que es de la revista Eñe. Ustedes saben que la revista Eñe se transformó en una revista de cultura mensual, y ahí, digamos, han encontrado un texto inédito de Karl of Nausgard, que es el narrador de lo íntimo, pero aparece con un artículo, con un ensayo exclusivo que se llama Cómo reencontrar misterios en la era digital. Es un texto inédito en castellano, y Eñe es el primer medio en publicarlo, digamos, y se los comento porque él es un autor que escribió una saga de 6 novelas, una obra autobiográfica que se llama Mi Lucha, que la última fue publicada en el año 2011, y que los títulos de cada tomo se llaman La muerte del padre, Un hombre enamorado, La isla de la infancia, Bailando en la oscuridad, Tiene que llover y Fin. Todas publicadas por Editorial Anagrama. Excelente ese trayecto que comienza efectivamente con La muerte del padre. Y bueno, este ensayo es sobre inteligencia artificial, un tema que efectivamente sigue dando que hablar. Vimos El Conjuro 4, digamos, Ritos Finales, la última de la saga de Ed Warren y Lorraine Warren. Es un matrimonio que se dedicó a las actividades paranormales. Y vos te reís porque tenés algo para decir, Iván, de esta película.
No, la película no, me hace una... Es como la última que cierra estas cuatro películas. Es la décima película más vista de la historia del cine, en el terror. Superior a la película Un Lugar en Silencio 2. Y bueno, van a hacer la precuela ahora.
¿Van a hacer una precuela?
Van a hacer una precuela. En su semana de estreno recaudó alrededor de 250 mil millones de dólares.
Es un numerazo.
Un exitazo. Y bueno...
Bueno, la película es bárbara, para, no importa que sea, no es de terror, es de, este matrimonio se dedicó a investigar, es un matrimonio que, digamos, hace poco murió ella y él murió a los 76 años por un paro cardiorrespiratorio y efectivamente tienen este concepto, digamos, de ubicar objetos que supuestamente están... o satanizados, o que provocan malestares en las personas que tienen esos objetos. Ahí hay un famoso objeto, que es la primer película del Conjuro, que es la muñeca Annabelle, digamos, y que acá hay también todo un trayecto sobre una especie de espíritu maligno que quiere vengarse, de alguna forma, de la protagonista. Pero no solamente de la protagonista, sino de la hija de la protagonista. Al final, que para los que van a ver, quédense, porque tiene una escena postcrédito, digamos, entonces quédense, digamos, y ahí lo que van a observar es que al final aparecen, no estoy haciendo ningún spoiler, al final está el matrimonio verdadero, digamos, que aparece, digamos, contando, digamos, sus experiencias. Los libros de ellos son increíbles y realmente, bueno, han dedicado su vida a estas actividades paranormales.
Y están a punto de superar a It, la primera de It.
Claro.
Que es la película de terror más vista en la historia del cine.
Mira, pero la del argentino, nuestro.
No, la primera, la del 94.
Del 94,
yo
claro.
La vi cuando era chiquito y no soy tan fan del cine, del terror. Yo.
Pero si no viniste porque tenías miedo.
Y yo vi el tráiler, vimos el tráiler, claro. Y me tapé los ojos a los dos minutos.
Claro, no se puede contar con vos para ver
no,
una película.
No, imagínate.
Bueno, acá la invitada que es Erika Dicione, digamos, que para mí es Dicione, digamos, porque es... bien Tana, digamos, que es autora de Yoga Fuera del Mat, Guía para Vivir Sin Estrés, de Editorial El Ateneo, tiene algo para decir. A ver, Erika.
Soy de tu team. Sí. It me marcó la infancia, fue tremendo ver It. La vimos en mi casa con mis compañeros del colegio, fue tremenda. Y yo no puedo ver esas películas porque soy una persona muy perceptiva.
Ajá.
Incluso les voy a contar algo no sé si da para contar acá.
Pero sí, por
hace
supuesto.
Poco, sí. Yo me mudé en septiembre del año pasado.
Vas a ser como hizo ayer Patricia Sosa, que contó.
Sí, lo vi hoy. La amo igual.
Ah, bueno, sí. Pero...
La reapoyo.
Bueno,
porque lo de comer carne, decís.
No, de que vio que algo en...
Lo de las luces.
Lo de las luces,
sí. Sí, en los terrones, lo vi
claro.
Hoy. Ella contó hoy que ella dejó de comer carne hace unos años porque... comer carne te genera...
Tiene una toxina.
Claro, y te genera una energía más tamásica, más densa, ayurvédicamente sí. Hablando, que hablábamos hace un ratito de la ayurveda. Y cuando uno deja de comer carne, la mente está más sutil.
Ajá.
Entonces ella, digamos, desarrollas mucho más la percepción.
Ajá.
Tiene que ver con eso. Bueno, y nos empezaron a pasar cosas en nuestra casa.
Mira.
Tuve que llamar hace 15 días, de verdad te lo estoy diciendo, a una persona que me limpie la casa porque se nos prenden las luces, se nos prende la tele, se mueven las cosas.
Mira.
Y... hubo un suceso no en la dueña a la que alquilamos el departamento, sino a los dueños anteriores que fallecieron en la casa.
Mirá. Bueno, eso es algo, digamos, que ocurre, digamos,
sí,
ocurre
sí.
Digamos, como actividad paranormal, digamos, hay quienes efectivamente son incrédulos de esto, digamos, y uno escribió mucho sobre este tema, digamos, y Freud en algún punto se llevaba un poco ahí a las patadas con el tema, digamos. Él decía, hay un señor de los espíritus, decía, pero esto aparece en la película Un método peligroso, donde hay un episodio de Jung y Freud que están hablando de esta cuestión de los espíritus, y efectivamente acontece algo en la biblioteca de Jung, digamos, y Freud dice, bueno, dejemos de hablar de este tema. Eso está publicado en la biografía de Ernest Jones sobre de Freud, ¿no es cierto?
Yo creo que lo que muchas veces hace que no se crea en eso es que lo ponemos como, ponemos la palabra espíritus. Entonces, claro, uno se imagina el fantasmita blanco, y en realidad son seres que están en otra dimensión. Tiene que ver con eso. Entonces, cuando nosotros lo entendemos desde ese lugar, desde que en realidad están en otra dimensión, en otro plano, le podemos dar más credibilidad a eso. Y cuando te pasa, ni hablar.
Claro, pero ahí está, digamos, lo que es la incredulidad, porque también tiene que ver con un nivel efectivamente de creencia en donde puedan existir estos seres en otro plano. Entonces, claro, uno puede ver la película convencido de eso y evidentemente no sale del cine, se queda
aferrado
a la butaca, ¿no es cierto? Sí. Yo era bastante pequeño cuando se estrenó una película que no tiene que ver con el terror, pero en su momento era terrorífica, y ahora te voy a contar por qué, que fue la de Ridley Scott, que era Alien, el octavo pasajero, sí, ¿no? Con Sigourney Weaver, digamos, se había estrenado en el cine Gaumont. Y yo fui de trasnoche, me acuerdo, ¿viste? Entonces, bueno, efectivamente salí súper conmovido, porque la verdad, digamos, hoy no es nada, digamos, pero en ese momento aparecía dentro de lo interior del cuerpo lo amenazante de lo otro, porque aparecía ese monstruo, el alien, ¿no? Y era como muy inquietante cuando se estrena. Y recuerdo que era pequeño y, digamos, en el cine ópera, que en ese momento era cine, se había estrenado El Exorcista.
Oh.
Y había, por supuesto, esto tendría que ver con las productoras, habían puesto ambulancias, como porque efectivamente,
claro, la gente se desmayaba,
claro, era terrorífico, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, digamos, creo que esta película, El Exorcista, marca, digamos, un género que después se fue replicando en el The Shining, El Resplandor, de Kubrick, digamos, y así fue, digamos, increyendo. Y El Conjuro tiene esta particularidad, porque, bueno, Iván muy bien dice que van a hacer una precuela, el éxito del Conjuro es arrasante, ¿no es cierto? Entonces, bueno, y sí, y tiene, digamos, toda este contexto de lo espiritual, ¿no? Digamos, porque es lo espiritual o lo energético o como lo quieras llamar.
Sí, en algún punto son objetos, no la vi la película, pero en función a lo que ustedes están diciendo, como objetos con frecuencias densas.
Bueno, acá, digamos, el matrimonio lo que hace es guardar en la habitación, que justamente hace muy poco, creo que el año pasado, cuando la protagonista real muere, Lorraine Warren muere, digamos, parece que roban, efectivamente, no parece, está anunciado como que robaron la muñeca Annabelle.
Ah, mirá.
Claro. Y ellos tenían, digamos, en su casa, digamos, estos objetos donde estaban protegidos, porque le preguntan cómo puede ser que no destruyan estos objetos, le dicen en la película, ¿no? Y dice, bueno, porque destruirlos, dice Ed Warren, es peor.
Claro,
entonces, como dice, es mejor guardarlos en un lugar. Y ellos, entonces, guardaban todos estos objetos. Por supuesto que hay muchas versiones donde aparece lo comercial, etcétera, etcétera. Y ellos eran entrevistados por Larry King, o sea, por digamos, era un matrimonio estrella, digamos, que tomaba en cuenta estos...
Es un museo con tantos objetos.
Bueno, es que era, la casa era como un museo, digamos. Bien. Pero, digamos, creo que tienen dos hijos y ellos empezaron a ver esto y cuando... Y la muñeca Anabel
no
desapareció.
Sabemos, no sabemos qué sabemos pasó. ¿Dónde está Anabel?
Pero bueno, sabemos que aquí con nosotros hoy está Erika Dicione, digamos, y Erika, digamos... Acá, vos sabés que te están filmando, Erika, ¿sí? Así que vas a salir. Tenés que correr acá el termo.
Tengo que correr el termo
claro,
de agua.
Sí, sí. Lo pones así, te ven lo bella que sos.
Gracias.
Y, digamos, es profesora nacional de educación física y maestra de yoga con más de 20 años de experiencia en la práctica, la enseñanza y el camino interior. Se formó en diversas tradiciones del yoga, el Ayurveda y la meditación, viajan anualmente a India, país al que considera su lugar de inspiración y renacer. Pero también, mira todo lo que hace, también organiza y guía viajes espirituales a India, brinda clases diarias y sostenidas, talleres, seminarios, retiros, fusiona la filosofía ancestral del yoga con herramientas prácticas del autoconocimiento. En el Ayurveda hay como una tipología de pita, kapha y vata.
Sí.
Y vos me decís que sos...
Yo soy pita vata.
Yo soy pita puro.
¿Vos sos pita puro?
Yo soy pita puro. Me tomaron los siete pulsos, viste, Domar Madaraya, y me dijo... Dice, usted es pita puro, me dijo. No sé si eso es bueno o malo, ahora lo vamos a ver. Vamos a ver esta cuestión. Vamos a escuchar. ¿Qué vamos a escuchar, Iván?
El nuevo tema de Lady Gaga.
¿Y cómo se llama el nuevo
tema? The Dance Die.
The Dance
Die.
¿Y qué, por qué se llama así? ¿En dónde está este
porque
tema?
Porque está filmada en la muñeca, pertenece a la cortina de Merlina 2 y está filmado por Tim Burton.
¿Y dónde dan Merlina? ¿En Netflix?
En Netflix, ya está la segunda parte de la segunda temporada.
¿Y sí aparece Lady Gaga?
Aparece Lady Gaga como una participación especial, como una especie de consejera de Merlina. Porque Merlina en esta ocasión tiene como una crisis existencial.
Bueno, claro, porque es como más adolescente, ¿no?
Más adolescente, es como que ya tiene otros vínculos y se quiere relacionar con un chico que le gusta, entonces aparece como Lady Gaga y como una especie también de fantasma aparece.
Bueno, bárbaro, escuchamos por Ricardo, digamos, entonces, este tema.
Of a song, I hear you call. Like a thief in my head, you criminal. You stole my thoughts before I dreamed them. And you killed my queen with just one pawn. This goodbye is no surprise. This goodbye won't make me cry. Can I keep on dancing until I'm dead? Dancing until I'm dead. I'm dancing until I'm dead. Yeah, I'll keep on dancing until I'm dead. Until I'm dead. 'Cause when you kill
you've created a creature of the night. Now I'm haunting your air, your soul, your eyes. This goodbye is no surprise. This goodbye won't make me cry. Can I keep on dancing until I'm dead? Dancing until I'm dead. Dancing until I'm dead. Yeah, I'll keep on dancing until I'm dead. Dancing until I'm dead. Cause when you killed me inside, that's when I came alive. Yeah, the music's gonna bring me back from dead. Dancing until I'm dead.
Qué buen tema, ¿eh? Lady
espectacular,
Gaga.
Espectacular.
Espectacular. Bueno, Erika, este libro realmente es estupendo. Lo comenté el domingo en mi columna en MDZ. Digamos, yo lo llamé yoga terapéutico. Y efectivamente, ¿no? Digamos, creo que tiene un corpus principal donde tiene distintos niveles de lectura. ¿Cómo llegaste a la construcción de este libro?
Mira, me pasó que, digamos, te cuento desde la propuesta porque dale, todo tiene una forma, ¿no? Yo estaba en India en noviembre del año pasado en un viaje llevando gente, yo organizo viajes a la India, y estaba en el hotel, ya era tarde, y abro y descubro que hay una sección en Instagram que es solicitudes ocultas. Nunca lo había visto en mi vida. Y yo respondo todos los mensajes en mi Instagram, manejo yo mis redes y me pongo a contestar uno por uno. Y en uno de esos mensajes era Caro Genovese, que trabajaba en ese momento para Jenny el Ateneo, y me cuenta que me querían convocar para los futuros lectores del Ateneo. Cuando leo el mensaje tenía 3 meses de antigüedad.
Oh.
Y dije, bueno, ¿qué pasará con esto? Le mando un mensajito, le cuento que estaba en India, que recién lo veo, bueno, esto que te acabo de contar, y me dice, sí, olvídate, hacé tu viaje tranqui, cuando llegás hacemos una reunión. El día anterior a la reunión le digo a Marcos, mi pareja, digo, me encantaría hacer un libro, le digo, si vos me preguntás cómo me gustaría que fuese mi libro, me gustaría hacer un libro en donde se hable sobre los 7 chakras principales, pero desde la experiencia. No quiero solo información dura de qué es el chakra, que lo alinea, que lo desequilibra, que lo, o sea, no, digo, información dura de chakras, hay miles de libros interesantes que, a los cuales consulto, los consulté para escribir mi libro, pero me parecía que contando experiencias personales en donde yo sentí que esos chakras se desequilibraban a través de propios sucesos que me acontecían. Y después, cómo le di una vuelta al entendimiento de ese suceso para sanarlo a través de la práctica, a través de la meditación, a través del teatro, a través de la danza, un poco esto que hablábamos antes.
Previamente,
antes de salir a
con toda tu formación, tenés una formación.
Claro. Me parecía más interesante, digo, lo que lo haría distinto a otros libros es mi propia experiencia. Y cuando yo tengo la reunión con Caro, es la propuesta que ella me hace. De hecho, me puse a llorar porque dije, wow, el poder de manifestación es tremendo. Lo mismo que yo quería para mí, ella me propuso. Y después, obviamente, a lo largo de la charla, yo le fui contando un poco mi vida y mi experiencia con la práctica y que yo había entendido muchos años después que la práctica verdadera era fuera del mat, ¿no? Que el yoga tiene que ver con una forma de ser y estar en el mundo, con quién sos vos, con vos mismo, con los demás, y cómo te relacionás con la vida, ¿no? Como es una forma de ser y estar en el mundo. Y le encantó. Y bueno, después conocí a mi editora, Vicky Guasone, que me acompañó muchísimo en la construcción del libro, y armamos el índice para que no faltara nada de contenido. Y bueno, y ahí se empezó a gestar. Y me parecía interesante, teniendo en cuenta que parte de la propuesta era de que fuese para personas que no estaban familiarizadas con el yoga, alguien que nunca practicó y agarra este libro. No hablar del nombre de los chakras en sí, Muladhara, Swadhisthana, Manipura, no, sino desde la emoción.
Porque justamente te iba a decir que vos tomás la cuestión del afecto, digamos, para el psicoanálisis aparece como los afectos, entonces ahí estás hablando del miedo, el enojo, la tristeza, ¿no? Digamos, una serie de cuestiones que tienen que ver con la pulsión, ¿no? Digamos, con la tensión que encontramos.
Claro,
digamos.
Y en cada chakra, digo, lo explico para que por ahí hay gente que no conoce,
sí,
el tema.
Sí, por supuesto.
En cada chakra, que son centros energéticos, tienen frecuencias distintas y se alojan emociones distintas, por ponerle una forma de explicarlo, positivas y negativas, ¿no? Entonces, cuando por ejemplo el primer chakra está en equilibrio, yo me siento segura en este mundo, estoy muy bien conectada con el placer, con mi energía femenina, con mi autovaloración, y cuando ese chakra está en desequilibrio, por ejemplo, expreso sensaciones de miedo, sensaciones de falta de placer sexual y amoroso, inseguridad. Entonces,
y la gente cuando se enoja, por ejemplo, digamos, ¿qué pasa cuando la gente se enoja o tiene estos ataques de ira?
Eso está vinculado al Manipur chakra, que es el tercer chakra. El tercer chakra es el centro del ego, es la fuerza de la voluntad, y el enojo sale de ese fuego. El Manipur chakra está representado por el fuego.
Mira,
en el exceso.
Estómago.
¿Pero por qué me señalas a mí? Yo no entiendo.
Y porque vos tenés así esos ataques, ¿no? Digamos.
Entonces hay prácticas, ¿no? Hay prácticas, el libro comparte, ¿no? Por cada uno de los chakras, ejercicios, tanto asanas como meditaciones, ejercicios de autoconocimiento para aprender a regular y equilibrar esos centros de energía.
Pero viste que hay gente que dice, ay, me duele el estómago, ¿viste? Eso es, tiene que ver,
obvio,
entonces, ¿no?
Todo lo que nos sucede, bueno, esto también lo sabes vos porque por tu expertise, pero todo lo que nos sucede se aloja en algún lugar, primero energético, cuando no lo procesamos, cuando no lo atravesamos, cuando no lo integramos, digamos, densifica la energía. Un poco esto que hablábamos al principio también, como que esa emoción que no se expresa se densifica, se acumula primero en nuestro cuerpo energético, y si eso no se ve, no se empieza a desmenuzar, no lo empezamos a sentir, a integrar, esa emoción cada vez se cristaliza más, así se dice como en el mundo yogui, y luego pasa al cuerpo físico y aparece un síntoma.
Claro.
Y si ese, que puede ser el dolorcito de panza. Digo, dolorcito para minimizar el dolor, ¿no?
Claro.
Pero,
no, hay gente que se pone nerviosa y le duele el estómago.
Exactamente, pero si ese dolorcito mañana sigue, se puede transformar en una úlcera. Entonces es muy importante, desde mi mirada, desde lo que comparto en el libro, desde la perspectiva del yoga, como poder estar todo el tiempo observándonos, qué estamos sintiendo, cómo nos estamos sintiendo, y actuar en consecuencia, hacer verdad, ¿no?, con lo que nos sucede, digamos. Digo, a todos nos pasan cosas, todos atravesamos situaciones, a veces estamos en un momento en donde estamos en la cresta de la ola y a veces la estamos surfeando. Es así, a todos nos pasa, tengamos herramientas o no tengamos herramientas, pero sí me parece muy valioso que podamos todo el tiempo estar en presencia y poder observar cómo me siento con este suceso que me está atravesando.
Y cuando vos decís observar esta situación en función de la presencia, es como elaborar, digamos, algo que nos está pasando, es decir, estamos pasando por un obstáculo, por una situación de tensión, entonces ahí lo llegamos a elaborar también con el cuerpo. ¿El cuerpo nos permite elaborar?
Sí, el cuerpo nos permite procesar, para mí, ¿no? Desde,
claro,
desde mi mirada y desde mi experiencia. A mí sí me parece muy valioso como no hacer la vista gorda con la vida, ¿no? Yo soy muy observadora de la vida y y ante algo chiquitito o algo inmenso, siempre lo observo, sobre todo cuando me genera como un impacto físico, ¿viste? Como, no sé, alguien te dice algo, tuki, sentiste una patada en la boca del estómago. Alguien te dice algo y o vengo de estar con una reunión con alguien en particular y llego a mi casa y estoy con dolor de cabeza. Yo no llego a mi casa y tomo un ibu, ¿entendés? O sea, yo llego a mi casa y digo, pará, ¿qué se charló acá? ¿Por qué estoy así? ¿Qué pudo haber dicho esa persona que yo ahora estoy de esta forma? A veces simplemente la persona se desahogó y vos te quedaste cargado, ¿no?
Claro.
No hay que rebuscar todo tanto, pero sí observar cómo me estoy sintiendo en este lugar, cómo me siento con este vínculo, cómo... Y no digo ante la incomodidad cortar el vínculo, pero digo reformular la forma, ¿sí? Si son vínculos sobre todo cercanos, pero digo no naturalizar los malestares.
Qué bueno eso.
Eso,
¿eh?
Para mí es muy
importante. Eso es fabuloso lo que decís, porque la gente naturaliza, digamos, el malestar, digamos. Esto pasa en situaciones personales, en la familia, en el trabajo, ¿no? Es decir, como naturalizar eso. Es decir, sí, bueno, ahí está esta persona que nos viene a detonar el día, ¿no es cierto? Y nosotros permitimos que eso suceda.
Y lo naturalizamos y lo aceptamos.
Claro.
Y muchas veces, digamos, lo que yo siento que muchas veces terminamos repitiendo situaciones, porque al aceptar ciertas incomodidades, lo aceptás en todos los ámbitos de tu vida. Digamos, ese traspaso de límite de, no sé, tu viejo hacia vos. Lo aceptás de tu viejo de forma consciente, pero de tu amigo, de tu novia, de tu novio, ¿entendés?
Sí, o sea, de tu jefe.
De tu
también,
jefe,
claro.
Exactamente. Entonces, eso que no se resuelve, eso que no se ve, se perpetúa. A mí me ha pasado, por ejemplo, te digo un ejemplo clarísimo. Yo antes de ser parte de, digamos, de empezar a practicar yoga y todo, yo venía del mundo de la danza. Ya era profe de educación física, pero venía del mundo de la danza, del teatro, digamos, en el mundo artístico, laburando, he vivido de la actuación, he hecho temporada en Carlos Paz. Y la verdad es que a mí en ese momento yo no vivía tranquila, digamos. A mí me generaba mucho estrés el ambiente artístico, he tenido malas experiencias en determinados programas o con determinadas personas, y yo naturalizaba eso, decía, bueno, es el ambiente. Bueno, es el ambiente, es así. Si quieres estar en este ambiente, Erika, bancátela porque es así, te van a maltratar, te van a ver como un objeto sexual. Así, yo vivía de esa forma, ¿entendés? Y obviamente tenés un público que te alienta también a que vos sigas en ese mundo. Y la verdad es que yo volvía de una audición con un dolor de panza, volvía de una obra de teatro y vomitaba en el baño. Te juro, te estoy reabriendo mi corazón porque son cosas que muchas veces, o sea, ni las he contado estas. Y mi mundo ya no iba por ahí y yo no me quería dar cuenta de eso. Un día estoy estudiando en la escuela de Julio Boca, tomando una clase de danza y entrando en calor me rompo la cadera.
Qué
esto
vale,
es lo que
¿verdad?
Yo cuento
porque
en el
lo
del
contás,
miedo. Yo lo cuento
lo
en el
contás,
primer en el primer chakra. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? La cadera, a nivel de codificación biológica, lo que marca es el sentido de la vida, es hacia dónde vamos. Entonces, claramente yo, desde mis elecciones, no me estaba dando cuenta que mi camino ya no iba más por el mundo de la actuación, de la danza. En ese momento, o bajo esa forma. Y como yo no quería salir de ese camino, como yo no quería tomar una decisión y dejar eso, vaya a saber, quizás porque por la frustración, por abandonar o lo que sea, mi cadera se rompió y me dijo, flaca, si no entendés más que por este camino no es, yo te rompo para que tomes otro camino. Entonces, esto es lo que yo te digo. Yo venía sintiendo hacía años una emoción que a mí me hacía daño, me bajaba mi energía, me hacía daño a mi salud física, mental y emocional. Ese dolor, esa molestia, esa incomodidad, esa impotencia que yo sentía en ese momento fue tan densa energéticamente que se me cristalizó en mis caderas. Mi cadera se rompió.
¡Qué increíble!
¿Entendés? ¿Eh? Y así es con todo.
¡Qué increíble!
Y yo a partir de ahí empecé constelaciones, biodecodificación, todo, además del yoga, mis viajes a la India, digamos, todo fue una como parte de todo. Pero entendí que no me podía hacer más la tonta con lo que me pasaba. Uno ya sabe lo que sí y lo que no, cuando se conoce.
Claro.
No hay que ir por lo que no.
No. Ahora, cuando vos empezás este trabajo en relación al yoga, ¿no? Digamos, y estamos hablando del desequilibrio de los chakras, por ejemplo. ¿Cómo se logra este equilibrio con el trabajo del yoga?
Primero es tiempo, ¿no? Hasta que, porque claro, la mayoría de las personas entra a la práctica quizás por conectar con su cuerpo físico, no solamente por el ejercicio físico que generan las asanas en nosotros, que obviamente moldean nuestro cuerpo, digamos, hacen que nuestro cuerpo sea más armonioso.
Las asanas son las posturas de yoga.
Exacto,
para la gente que no se escucha, son las posturas que se hacen del yoga.
Claro. Entonces, mucha gente ingresa desde ese lugar físico, otra gente ingresa porque quiere aprender a calmar su mente, mucha gente empieza yoga porque se lo recomendó su psicólogo, su médico. La razón por la que ingresan es lo de menos. Lo que yo te puedo asegurar es que a través del proceso de la práctica, yo me acuerdo que mi maestra, imagínate que yo venía del teatro, de la danza, que yo y un día nada y empiezo yoga. Yo digo, ¿qué es esto? ¿Entendés? Y mi profesora, te juro, como subestimando, me hacía la recanchera, como diciendo, ¿qué hago acá? De verdad. O sea, otra cabeza. Y mi profesora me decía, dale tiempo a la práctica. Dale tiempo a que la práctica te habite. Y esto es la respuesta a lo que vos me preguntás. Una vez que uno empieza a practicar, aunque vos vayas desde una intención conectando con tu cuerpo físico, cuando vos tenés un maestro que te guía bien, te explica ¿Para qué sirven las posturas que vos estás haciendo? Y te enseña a respirar y a coordinar la respiración con las asanas y a encontrar como un lindo flow, un lindo estado en la práctica. Es como que se genera una danza. Esto nos ayuda a entrenar a nosotros el estado de presencia, ¿sí? Conectarnos con la respiración. Obviamente ya sabemos hoy que es una herramienta muy valiosa porque la respiración lo que hace es aquietar los pensamientos, aquieta el rulo mental y cuando eso sucede, el cuerpo se relaja. Por lo tanto, activamos el sistema nervioso parasimpático, por lo tanto, el cortisol baja y vivimos en Narnia, hermoso, con una relajación divina.
Ahora, este estado de presencia también tiene que ver con tu perseverancia, porque efectivamente, digamos, esto que decís de la práctica tiene que ver con la perseverancia de uno, porque uno dice, ay, no tengo tiempo, ay, no puedo, ¿no es cierto? Hay como cuestiones resistenciales a veces para poner el cuerpo en movimiento.
Sí, y ahí también hay que autoobservarse ese comportamiento. Digo, uno cuando quiere ocuparse de uno se tiene que hacer el tiempo.
Tiene que ver con este rulo mental que
sí,
vos decís.
Sí, obvio. Ah. Y hay personas que están menos conectadas con el cuerpo. Yo lo que te puedo decir desde mi mirada y desde mi experiencia, que siempre estuve muy conectada con el cuerpo es el vehículo a través del cual el alma se expresa, ¿sí? Entonces, el alma puede sentir a través de los sentidos, valga la redundancia, la existencia a través del cuerpo. Entonces, cuando nosotros movemos el cuerpo y le damos tiempo, como mi maestra me decía, a que la práctica te habite y vos empieces a observar y a registrar los beneficios en tu cuerpo físico, en tu cuerpo mental, en tu energía, no hay forma que dejes después, te haces fan de la práctica. ¿Entendés? Yo cuando voy a India y hago dos clases de 2 horas y media por día, mi vieja me dice, Erika, ¿qué haces? Paseá, me dice. Pero, por ejemplo, anda a recorrer lugares nuevos.
Contanos esto, digamos, ¿cómo empezó tu viaje, digamos, a India? ¿Cómo empieza esta? Es una aventura aparte.
Es una
también,
aventura.
¿No?
Sí.
¿Y a qué parte de India vas y todo eso, no?
Mira, mi primer viaje a India fue mi luna de miel.
Ajá.
De otro matrimonio. Que ya estoy divorciada. Y bueno, y fue.
¿Cuánto te casás ahora?
Sí.
Ah, bueno.
Te aviso que nadie lo sabe. ¿De verdad?
Ah, no.
O sea, lo estamos diciendo acá en este
momento.
Pero
lo estamos diciendo en este momento.
Sí, de verdad. Te juro por mi vida.
Bueno, yo entonces cometí, digamos.
No, mi amor. Bueno, fue en ese viaje. Para mí fue un viaje tremendo, o sea, increíble. Otro viaje de lo que yo hago hoy, ¿no? Tipo, fuimos a hoteles de lujo, con chofer, era nuestra luna de miel. Y yo ahí descubrí India, que hacía muchos años que quería ir, y me voló la cabeza, y un señor me lee la palma de la mano y me dice que el año siguiente yo iba a volver a India sola y que iba a ser puente entre Argentina e India.
Mirá.
Y ahí dije, este tipo está loco, ¿qué me está diciendo? Yo ya me veía con hijos, embarazada, viste, como en otro plan.
Sí.
Bueno, cuento corto, al año siguiente fui a India sola, ya me había separado, y fui para esa, digamos, consecutivamente más o menos 8 años seguidos. 8 veces seguidas, digamos. El único año que no fui fue el 2021 por la pandemia. 2020 fui, llegué un 14 de marzo, el 20 se cerró todo. 2021 no fui y el 2022 fui la primera extranjera que llegó a India una vez que se abrió la frontera. O sea, me tomé el primer vuelo y fui. Y bueno, y siempre en esos viajes me quedaba en Rishikesh, que es la capital mundial del yoga, es como en la base de los Himalayas, para que la gente sepa, y están todas las mejores escuelas de yoga, todos los maestros, todos los gurúes, o sea, es una locura. Mm. Y es muy amable esa zona de la India. Hay montañas, bueno, es la base de los Himalayas, está el Ganges ahí, casi donde nace, entonces es cristalino, vos te metés en el Ganges en ese lugar, no sé, por la cintura y te ves los pies, por ejemplo. Es bellísimo, hay mucho extranjero, entonces es un lugar que es muy amable para llegar a India. Y bueno, y ese viaje yo conocí a Daisy My Queen.
Ah, Daisy My Queen, sí.
Que somos, claro. Es una de mis grandes amigas, me presentó el libro, Daisy.
Ah,
es,
qué bueno.
La amo.
Y tiene que venir al programa. Sí.
Llamala
decir.
Porque ya se va.
Ah, bueno.
El 15
bueno.
Es su cumpleaños, el 18 se vuelve.
Bueno, bueno.
Y bueno, y nos hicimos amigas y bueno, y a través de un vivo que hicimos por Instagram, ella ya me había propuesto hacer los viajes, yo le había dicho que no, porque como no hablo bien inglés, me daba cosa organizar los viajes a India, yo liderando un grupo y no hablando bien inglés, y me dijo, pero Erika, yo te acompaño, no seas boluda, viste, como que es así, Daisy es un personaje hermoso, y un día haciendo un vivo por Instagram, toda la gente conectada decía, bueno, tienen que hacer un viaje juntas, y ella me cargaba como diciendo, pero Erika no quiere, no se anima, qué sé yo, bueno, y en 2 días, o sea, subo una historia a Instagram, y en 2 días... vendí 15 tickets a India.
¡Qué bárbaro!
Y ahí empecé a organizar los viajes.
¿Pero con una agencia?
Con ella. Daisy vive en India.
Claro.
Y ella me gestiona todo.
Fabuloso.
Lo que es. Y hoy organizo los viajes.
Ves que
con
a veces
ella.
También las oportunidades tienen que ver estando en el lugar indicado, con la persona indicada. Yo creo en esa sincronicidad.
Y aparte fue re loco porque yo ese viaje que te cuento, que llego, ni bien se abre la frontera en India, yo llego y tengo que hacer cuarentena en India, a mí no me importaba nada. Yo, mira, no me había vacunado, no estaba vacunada. Esto por ahí es polémico, pero yo no me quería vacunar. Bueno, y un día le estaba
dando... Mucha gente no se quiso vacunar, viste que Jojovic no se quiso vacunar y no se vacunó nunca, digamos.
Bueno, yo, cuando se abre la frontera de India, me acuerdo que un alumno, yo estaba re angustiada, porque digo, ¿cómo hago para viajar? ¿Entendés? Y Guille, mi alumno, me dijo, yo no entiendo cómo tus limitaciones mentales te hacen perder la posibilidad de seguir soñándome.
¡Ala! ¡Pipetua!
Me dio una vacuna. Sí. Me dio una vacuna visualizando que era agüita mineral y me fui a India 2 días después. Bueno, y cuando llego, tengo que hacer cuarentena allá. Entonces, estaba en el hotel... 8 días tenía que estar sin poder salir del hotel. El día 7, el dueño del hotel me dice, Eri, hay un restaurante enfrente, que yo ya conocí, imagínate, ya había ido 10 veces antes, y me dice, Eri, ¿por qué no andate a comer enfrente? No pasa nada, yo si viene la policía, te llamo y digo que estás ahí, no te muevas de ahí, me dice el tipo. Entonces, bueno, yo llego a las 2 de la tarde, chocha, que había cruzado la calle en India, y la veo a Daisy. Y yo digo, ay, me acerco, no me acerco, qué sé yo. Bueno, me acerco... Y ella es lo más, ella es todo. Entonces
Hace
12 años que vive allá.
Claro.
Más de 20.
Hace 12 años, sabe de India, mucho. 12.
12.
Sabe de India más que un indio, o sea, sabe, yo le digo acá, el libro gordo de Petete, porque lo que sabe esa mujer de India es maravilloso. De hecho, tiene su canal de YouTube, todo hablando de India. Y me senté con ella a las 2 de la tarde, eran las 9 de la noche y yo seguía ahí. Literal. Y me dijo, ¿cuándo se te termina la cuarentena? Mañana. Ok, pasado nos vamos de viaje. Y viajamos.
Qué bárbaro.
La amo.
Qué anécdota fabulosa.
Sí.
Y cuando organizás estos viajes, digamos, ¿qué haces? ¿Se quedan 2 semanas?
El viaje son 20 días.
20 días.
Sí. Por ahora, digamos, en todos estos viajes que hicimos hasta el momento, estamos haciendo como toda la parte norte de India. Siempre cambio los destinos, porque hay gente que repite el viaje. Por ejemplo, el del año que viene es India y Nepal.
Y cuando vas, tipo, decís el año que viene, ¿en qué mes?
Es en marzo. Nos vamos el 4 de marzo llegamos allá hasta el día 23. Y siempre todo está planteado como con un objetivo, ¿sí? Las ciudades no están elegidas al azar.
Así porque sí, claro.
Por ejemplo, yo el año que viene de India voy a hacer Delhi, Rishikesh, Varanasi, Pushkar y Agra. ¿Y por qué están elegidas esas ciudades? Agra, obviamente, porque está el Taj Mahal. Todo el mundo quiere conocerlo. Claro, Delhi, bueno, porque es donde uno llega y es hermoso Delhi. Pero Varanasi, Pushkar y Rishikesh son tres ciudades sagradas para los hindúes. Sobre todo Varanasi, que es, según las Sagradas Escrituras, la ciudad que quienes mueren en esa ciudad cortan la rueda de reencarnación. Para los hindúes es muy importante no volver a encarnar más. Ajá. Entonces, ¿qué vamos a ver ahí? O sea, todo es increíble, pero para mí tiene un objetivo estas ciudades en cuanto a que la forma que tienen ellos de llegar a un estado elevado de conciencia, un estado de serenidad, de paz, es a través del bhakti. El bhakti es la devoción. Entonces, para los hinduistas vos vas a ver mucho canto de mantra, tambor, armonio, música, satsang, como quilombo, ¿entendés? Por decirlo de alguna forma. Y cuando nos vamos a Nepal, que vamos a Katmandú y vamos a Pokhara, la forma de llegar a ese estado elevado de conciencia es a través del silencio. La mayoría son templos budistas y la mayoría son monjes budistas. Entonces, para mí lo lindo de mostrar en este viaje es dos caminos diferentes para llegar a un mismo lugar. Además, vamos de shopping, vamos, ¿entendés? O sea,
no, pero aparte hacen prácticas también.
Hacemos práctica de yoga todos los días.
Que se levantan así muy temprano.
Sí. Por ejemplo, en Varanasi, para mí el sol de Varanasi es el sol que más hermoso, el amanecer más hermoso que he visto en mi vida. Y yo ahí hago una práctica a las 5 de la mañana. Y alquilamos un barco y hacemos la clase en la parte de arriba del barco. No, es una pelote.
Y el tema de, por ejemplo, de la práctica, digamos, comienza a la mañana y termina...
Sí, la mayoría de las prácticas de yoga son a la mañana. Yo, por ejemplo, siempre me fijo en el calendario, si cae alguna luna, si cae algún eclipse, porque intenciono las prácticas, no hago como que no es espontáneo. O sea, todas las prácticas están pensadas. Siempre se trabaja en el viaje, la primera práctica tiene que ver con, obviamente, una práctica de yoga, pero un trabajo con una intención que queremos semillar para lo que reste del viaje. Después el viaje tiene un cierre en donde integramos todo lo vivido, digamos, está todo muy pensado la práctica. Yo lo que siento con este viaje es que, si bien ambos lugares, India y Nepal, son lugares muy espirituales, para nosotros son tan distintos en cuanto a los estímulos que nosotros cuando vamos lo vivimos muy conectados con el afuera. Todo nos asombra, la gente es distinta, el color de la gente es distinto, cómo se viste es distinto, cómo come, cuál es su culto, todo es diferente. Entonces todas están como...
Me imagino. ¿Viste? ¿Y por qué se elige esa fecha?
Es espectacular el clima.
Por el clima te iba a preguntar. ¿Es mejor el clima en marzo?
Es mejor el clima. Marzo es divino, enero y febrero, enero es helado, febrero ya empieza más lindo, marzo es el mes ideal, abril ya arranca mucho calor. Y después empieza la época de los monzones, que llueve mucho, mucho, mucho. Y después octubre, noviembre, es re lindo para ir. También por eso yo estaba haciendo viajes en noviembre. ¿Entendés? Pero bueno, cerrando lo de la práctica que te quería decir, yo siento que el viaje tiene tanto estímulo hacia afuera que las prácticas de yoga nos ayudan a nosotros a volver un ratito hacia nosotros. ¿Entendés? Como a conectar con nosotros, con cómo estoy sintiendo el viaje, con mis compañeros de grupo. ¿Entendés? Y el viaje se integra cuando volvés.
Totalmente, ¿viste? Porque es un viaje que tiene...
Que como todo el tiempo tiene
esa
estímulo.
Precu, realmente, esa posterior. Digamos,
exactamente. Mira, el otro día mi hermana hablaba con Marcos, mi pareja, en casa, y le dice a mi hermana vino a India conmigo, y mi mamá también. El problema no es India, dice mi hermana, el problema es qué haces con vos cuando volvés. Y yo dije, esa es la mejor descripción del viaje.
¿Cómo la gente se comunica contigo?
Por mi Instagram.
Por tu Instagram.
O te dejo mi teléfono.
Bueno, a ver, déjalo. Déjalo, por supuesto.
Más 54 911. No, sí, 155, vamos más fácil.
A ver, así
155-821-5641 o a mi Instagram, Erika Dicione.
Y el libro, señoras y señores, se llama Yoga Fuera del Mat, Guía para Vivir Sin Estrés. Te agradezco, pero... infinitamente. Gracias. Vamos a seguir, ¿eh? Sí.
Me encantaría.
Vamos a ganar horas haciendo eso. Sí. Yo me quedé como...
Totalmente, vos muy... te quedaste sí, fascinado, claro. ¿No? Sin respiración.
Prácticamente.
Claro. Bueno, vos sabés, Erika, que siempre terminamos con un relato, un relato años? Breve, digamos, que es como relatos metafóricos, que tiene música también. Y este se llama Las abejas, y tiene que ver con la ansiedad, que es el mal de la época, ¿no? Hace mucho tiempo, en una tierra muy lejana, había una colmena muy especial, porque las abejas producían la miel más dulce del mundo entero. Cada mañana las abejas se despertaban y juntas volaban en busca del néctar más jugoso y dulce de todas las flores del jardín. Se tomaban, pues, su tiempo para visitar cada flor, fuera grande o pequeña. Las abejas transportaban el polen y el néctar en las patas, regresaban volando a sus colmenas, se sacudían esas patas, eran un continuo zumbido, batían y mezclaban otra vez el polen y el néctar. Si alguna abeja se enfermaba o se hacía daño y se tenía que quedar en la casa, las demás abejas de estas colmenas siempre encontraban tiempo para cuidarla. Pero sucedió entonces que la colmena se hizo famosa por su miel. Muchas abejas de diferentes partes del mundo, al oír hablar de ella, desearon hacer una miel tan dulce y dorada como la de la colmena especial. ¿Pero qué podían hacer? Y aparece, ustedes saben, aparece un hada madrina, el hada madrina de las abejas, que escucha este deseo especial y decide concedérselo a partir de ese momento, y cada cierto tiempo a algunas abejas abandonaban la colmena y viajaban a otra, donde enseñaban a sus nuevas amigas cómo hacer esa maravillosa miel. Las abejas que se quedaban en la colmena especial empezaron a preocuparse de que su hogar se iba a quedar vacío si continuaban marchándose tantas abejas. Sin embargo, el hada madrina les prometió que cada vez que una o dos abejas tuvieran que partir a su nuevo destino, nuevas compañeras vendrían en su lugar. De ese modo, la colmena especial siempre tenía muchísima actividad, porque estas abejas batían, mezclaban el néctar y producían la miel más dulce y dorada del mundo entero. A partir de este momento, las abejas de la colmena especial vivieron felices. Volaban en busca del néctar y el polen más dulce hasta que les llegaba la hora de marcharse de su hogar especial e ir a ayudar en otra colmena. Seamos como las abejas, trabajemos juntos y vamos a hacer seguramente la miel más espectacular que jamás podamos comer. Bueno, esto es Mega Cinépolis, Radio Amadeus, FM 91.1, y como todos los martes a las 20 horas, estamos aquí para ofrecerles esta maravillosa miel.
Mega Cinépolis cuenta con los siguientes auspiciantes: Centro de Estudios Superiores en Psicoanálisis y Psiquiatría, con su red asistencial, 11 44 20 75 72. Alianza Francesa de la Ciudad de Buenos Aires, sede Palermo, Amalia Lacroce de Fortabat. Instituto de Cultura Francés. Noches de Psicoanálisis y Cine en la Escuela de la Orientación Lacaniana, temporada 21. Cátedra de Psicopatología de la Universidad del Salvador. Librería Pie de Página Online. Editores Contemporáneos. Mega Cinépolis es un magazine de sociedad y cultura con la conducción de Carlos Gustavo Mota, psicoanalista, doctor en psicología y cineasta. Todos los martes a las 20.